Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Se evalúa la retirada de pasaporte y ciudadanía a un terrorista de Daesh, originario de Nazaret y hospitalizado en Turquía. Nuevo estudio eleva el alcance de la pobreza en Israel a más de 2,5 millones de personas. Los presidentes se pronuncian contra la pobreza y alerta en Alemania contra posibles atentados yihadistas. Son las noticias de hoy. Para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego, Dani, con la agenda cultural. Pero empezamos en Israel. El ministro del Interior israelí, Gilad Erdan, está esperando una evaluación de los cuerpos de seguridad para decidir si se anula el pasaporte y revoca la ciudadanía de un árabe israelí de Nazaret que partió hacia Siria para unirse al Daesh. Según declaró, Marwan Kahdi, de 19 años, fue entrenado para asesinar por uno de los grupos terroristas más crueles del mundo. La semana pasada, su familia reveló que el terrorista se encuentra hospitalizado en Turquía en estado grave, con quemaduras severas en el cuerpo. Sus parientes acudieron al Ministerio del Interior para pedirles su pasaporte para que pueda regresar al país, pero según los reportes, su solicitud les fue denegada. Los familiares amenazaron con acudir a la Corte Suprema si el pasaporte de Kahdi no le es regresado o si el Ministerio del Interior le quita la ciudadanía. De acuerdo con la policía y el servicio secreto interior Shabak, más de una treintena de árabes israelíes se han sumado al Daesh. Dicha organización terrorista ha estado tratando de reclutar a través de las redes sociales a médicos y estudiantes de medicina árabes israelíes para que los ayuden en sus hospitales de campo que han sufrido la muerte de importante cantidad de personal calificado.
Sí, bueno, este chico no era médico, no era estudiante de medicina, no había ido ahí para salvar a nadie, sino para matar gente, nada más. Un grupo terrorista como Daesh, este señor, árabe israelí, este chico, va ahí a combatir y es herido en combate. De alguna manera que no se especifica si son, por ejemplo, por ataques de la aviación americana o lo que sea. El tema es que es trasladado a un hospital en Turquía. Uno también se pregunta, qué raro, ¿no?, que justamente el Daesh tenga posibilidades de evacuar a sus heridos. No había oído yo qué hacían con sus heridos, pues los evacúan a Turquía, que supuestamente dicen que están en contra de ellos, pero la verdad que la posición es un poco extraña porque tiene una delegación diplomática Daesh en Turquía. Y sabemos que todos los yihadistas europeos viajan a Turquía para integrarse en el Daesh. O sea que algo pasa en Turquía. Bueno, el tema es que la familia dice, no, este chico es israelí, tienen que traerlo a un hospital israelí y hacerle el tratamiento más caro y mejor del mundo. Porque entonces le dicen, oiga, mire, resulta que tanto en Israel como en el resto del mundo, incluida España, se está hablando mucho de que a los ex o a los combatientes de grupo terrorista, Estado Islámico, Daesh, que regresen, pues se le va a quitar el pasaporte y la ciudadanía. Así que se está estudiando si realmente esta persona estuvo actuando en las filas del enemigo, y si es así, pues se le quita la ciudadanía. No quiere decir que va a quedar desamparado porque está en un hospital de Turquía. Ahí se supone que lo van a tratar muy bien sus hermanos musulmanes en ese hospital de un país de Europa que está en la OTAN. O sea que tiene todas las garantías para que se cure. Y si tiene algún problema, pues que lo reclamen los organismos estos internacionales que siempre están encantados de condenar a Israel por cualquier cosa.
Seguimos. Un nuevo informe publicado por la Fundación LATET pinta un panorama aún más desolador de la pobreza en Israel que un informe publicado la semana pasada. De acuerdo con la organización de caridad, una cuarta parte de los niños cuyos padres aceptan la ayuda de fundaciones reportaron dormir con hambre varias veces al mes y un 36% de los niños cuyas familias reciben ayuda se vieron obligados a trabajar para mantener la familia a flote. 6 días después de que el Instituto del Seguro Nacional, Bituaj Leumi, dio a conocer su informe sobre la pobreza, planteando una cifra de 1,5 millones de personas, la publicación alternativa de la TED muestra un dramático aumento del 45% de los niños de familias subsidiadas que fueron obligados a trasladarse a los internados estatales. El nuevo índice de pobreza encontró que las tasas de pobreza son significativamente más altas que las reportadas por el gobierno y hablan de 2,546,000 israelíes viviendo por debajo del umbral de la pobreza, incluyendo 932,000 niños.
Bueno, esto es un escándalo por la cifra hizo un escándalo por el intento de ocultación a través de un organismo oficial. Está bien que seguramente la organización esta, la TET, que es una organización de caridad, no tiene igual todas las garantías de un estudio certificado, no sé por qué organismos internacionales. Pero tal como están las cosas y tal como habla la gente de lo que sucede en la calle, parece que estos datos son más certeros que los publicados por el gobierno. No olvidemos que no son datos que el gobierno publica en cualquier momento, sino que estamos en plena campaña electoral. Ayer hablábamos de cómo Netanyahu, de pronto, lo que el pan y la sal que le había negado a toda la clase media con subidas salariales del salario mínimo, justamente cuando disuelve la coalición y manda a casa a su ministro de Finanzas, Yair Lapid, que lo estuvo pidiendo durante todo este tiempo, pues resulta que sí sube el salario oficial y está de acuerdo con lo con este debate que se ha dado entre la central obrera y la patronal. Pues resulta que el tema de la pobreza y los temas sociales en Israel son bastante más graves de lo que se quiere mostrar. Y justamente a ello hace referencia también la próxima noticia.
Así es, el presidente israelí Reuven Rivlin hizo un llamamiento para que los sobrevivientes del Holocausto puedan vivir dignamente con fondos suficientes para todas sus necesidades. Rivlin realizó estas declaraciones en su residencia durante una ceremonia de encendido de vela de Hanukkah. Por su parte, el expresidente Shimon Peres criticó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu diciendo que los niños hambrientos y los adultos mayores no pueden ser alimentados con comunicados de prensa. Mientras Netanyahu está ocupado asustando al público con amenazas externas por sus políticas, la amenaza interna estratégica de la pobreza ha llegado a los 2,5 millones de israelíes. La situación no puede seguir así, agregó.
Bueno, vemos que en algo coinciden los políticos, o por lo menos la gente que han sido o son los jefes de Estado, no los de gobierno. El actual presidente Rivlin, que viene de las filas de la derecha, del revisionismo de Jabotinsky, y Shimon Peres, que viene de las filas del laborismo, han sido, uno ha sido y el otro es el actual presidente, y ambos orientan sus críticas al gobierno por su dejadez en el tema de el tratamiento de la pobreza y de los problemas sociales que acucian a Israel. Incluso Pérez lanza los dardos más afinados y dice que mientras él está hablando de las amenazas externas, pues hay una amenaza interna mucho peor, que es la pobreza. Hasta hace poco se hablaba en Israel cada vez más de las desigualdades, o sea, la diferencia entre los que ganan mucho y los que ganan poco. Y esto es una cosa que asombra mucho en Israel, a pesar de que ya no es un fenómeno de este año, es un fenómeno de las últimas décadas, pero es un fenómeno que resulta sorprendente para un país que hace solo 4 o 5 décadas era un país socialista, con un gobierno orientado siempre a directivas del gobierno en la economía, en cobertura de la seguridad social, en la sanidad, en la educación, en salarios mínimos, etcétera. Y quizás la política ultraliberal en la economía pues le ha llevado a ser líder en algunas cosas, como en el desarrollo de nuevas empresas, pero ha dejado en la cuneta a mucha gente que no se puede uno olvidar de ellos, porque son los más débiles de la sociedad y no pueden plantearse competir como startup. Estamos hablando de un niño que pasa hambre, no tiene ninguna culpa ni tiene ninguna responsabilidad en los temas decididos por otros. Y tampoco gente mayor que ha trabajado toda su vida, que se ha jubilado hace mucho tiempo y que hoy en día con la pensión que les ha quedado pues no les alcanza para vivir. Y se da este espectáculo que parecía que en Israel nunca iba a pasar, de gente recogiendo las sobras en los mercados.
Y terminamos hablando de Alemania y yihadismo. Las fuerzas de seguridad alemanas están en máxima alerta al considerar posible que se registren en cualquier momento atentados de distinta intensidad y dimensión perpetrados por radicales islamistas con la excusa de la participación de Alemania en la lucha contra Daesh. En el punto de mira de las fuerzas de seguridad están los 550 alemanes musulmanes que han viajado a Siria y la región para participar en la denominada Guerra Santa, 150 de los cuales han regresado al país. Las fuerzas de seguridad consideran que no es posible determinar los objetivos concretos que pueden elegir estas personas para sus acciones.
Este es el problema del yihadismo de Daesh, que no, ni siquiera con Al-Qaeda, eran células dormidas, muy atomizadas, muy difíciles de detectar, pero que tenían un principal apetito por medios de comunicación, de transporte masivos, etcétera, etcétera. Pero estos lobos solitarios que vemos últimamente, que cogen un coche, que pisan a la gente, o que sacan un cuchillo o un hacha y empiezan a machacar a quien sea por la calle, son imposibles de detectar, son imposibles de detectar. Y como mucho, los alemanes, las fuerzas de seguridad alemana, como las del resto de Europa, lo que pueden hacer es detener cuando ya ha cometido el atentado, cuando hay uno sospechoso de una actividad o de contacto con gente de Daesh, pero también existen estos que actúan por contagio, esta gente que nunca en su vida han hecho nada por el Islam o lo que sea, que de pronto lo que decimos y volvemos a repetir, lo de Daesh es un efecto llamada para los psicópatas del mundo, y el mundo está lleno de psicópatas sin tratamiento, o que dicen que es mejor coger el cuchillo que tomar las pastillas que le han recetado. Esto pasa en Alemania, y en Alemania se está dando también una paradoja en la calle. Cada vez hay más manifestaciones en contra del islamismo. Pero es una situación un poco paradójica, porque los que están saliendo a manifestarse contra el islamismo no son siempre o solamente las organizaciones de derecha, ¿vale? Que se puede saber que las organizaciones de extrema derecha están contra el Islam y están contra los extranjeros y están contra los judíos y están contra todo lo que no sea alemán. Pero aquí, en las últimas semanas, se está dando un efecto de gente que no quiere transformarse en Malmo. Malmo es una ciudad de Suecia donde los suecos ya no pueden vivir, porque los refugiados árabes se han hecho con la ciudad, no quieren aprender la lengua del lugar, hablan el árabe, exigen que todo se les juzgue y se mueva en el sentido de su cultura, y no, ni siquiera se sienten con la más mínima obligación para quien los aloja y les da cobijo y refugio en situaciones como esta. También muchos alemanes se están planteando si se está aplicando bien la condición de refugiados, cuando en la mayoría de los casos los que llegan no son por cuestiones políticas o de peligro para su vida, sino muchas veces por motivaciones económicas. O sea, que les resulta más rentable trabajar en Alemania que en otros países de Europa. Por otra parte, hay gente que está en contra de la islamofobia y está en contra de este tipo de manifestaciones, pero resulta que el apoyo a estar en contra de la islamofobia a veces te posiciona del mismo lado que la gente de Daesh, que lo que quieren es más libertad de acción, una libertad de, vamos a llamarla, más allá de una libertad cultural o una variedad cultural o un multiculturalismo, es seguir siendo árabes allí donde estén y seguir moviéndose y haciendo lo que hacían en su casa. Entre otras cosas, el trato hacia las mujeres, prácticas tradicionales que en Europa nos escandalizan como ablación, etcétera, etcétera. Así que Alemania también está en la encrucijada como el resto de Europa.
Bueno, gracias, Jorge. En fin, te vamos a dar unos días de vacaciones, así que no te vuelvo a ver ya.
Muy merecido que me los tengo. Así que nada, volveré más o menos para la semana de Reyes, volverán a oírme.
Ya en 2015 volverá Jorge. De todas maneras, a partir de la semana que viene, debido a estas fiestas cristianas, pues regresaremos con la actualidad, Dani y yo. Eso será el martes de la semana que viene. Entre tanto, les dejamos con mucha programación de todo tipo. Aquí les seguimos esperando en Radio Sefarad, aunque esperen una pequeña pausa y viene Dani con la agenda cultural. Después de esta pequeñita pausa, estamos ya en la Agenda Cultural, Noticias Culturales con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Y hoy tenemos un poquito de todo, ¿no? Cine, música y hasta deporte.
Es verdad, hay que decir a los oyentes que debido a la festividad de la Navidad cristiana, la agenda cultural baja un poquito de intensidad y lo notamos a la hora de confeccionar las noticias porque, bueno, pues ya sabemos, son épocas, sobre todo para el mundo occidental, pues de estar en familia y entonces, bueno, hay pocas actividades. Pero hay un concierto muy interesante, el 27 de diciembre, les hemos venido hablando de él, pero se lo recordamos. Lo organiza la asociación Luz de Sefarad junto al Ayuntamiento de Cabanillas del Campo y, bueno, se trata de un concierto llamado Impropiano. Es un concierto del autor judío Darío Meta, un joven que ha estudiado en el Conservatorio Superior de Música de Friburgo, en Alemania, y que nos presenta su obra, como decimos, el 27 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro de la Casa de la Cultura de Cabanillas del Campo, que está en Guadalajara, muy cerca de Madrid. Es un estreno absoluto de esta obra de Darío Meta. Así que, bueno, un poquito de música entre villancicos y otras músicas de... para ir a comprar al supermercado, Dani, pero también querías hablarnos tú de una entrevista que has realizado recientemente aquí en Radio
Sefarad. Quiero hablar de un documental que espero que podamos ver en España, aquí en Sefarad, precisamente cuanto antes, pero que nos ha llamado mucho la atención aquí en la emisora. Es un documental dedicado a la compositora e intérprete de los Balcanes, Flori Jagoda. Una de las más importantes intérpretes de música tradicional de raíces, sefardí, y cantada en ladino, además. Es una mujer con una vida de lo más azarosa, porque tuvo que salir huyendo de los Balcanes por la persecución nazi, y terminó pues casada con un soldado americano y viviendo en los Estados Unidos, con lo cual se libró felizmente del Holocausto y tuvo una feliz también carrera como... en eso, en la música. Pues ahora se le ha dedicado a sus 91 años, se le ha dedicado un documental filmado, vamos, producido artísticamente por Ellen Friedland, que fue la fundadora de una productora que se llama Jenglo, que se dedica a eso, a hacer documentales. Y bueno, es un documental que nos ha llamado mucho la atención y que además está arrasando allí donde se estrena. Están los festivales de Belgrado, en Seattle, en Bosnia. Acaba de estar en el Festival de Cine de Jerusalén, que hemos anunciado en estos micrófonos convenientemente, y parece ser que en todos los sitios donde no se han agotado las entradas, pues ha tenido, pues vamos, prácticamente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, nos alegramos además de que sea un gran documental porque el tema nos interesa y esperamos que eso, que algún festival, el de cine español, pues lo compre, ¿no? Parece ser que se va a ser estrenado, además, dentro de poco en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Con lo cual, pues bueno, es una noticia cultural, no para que se la apunten en la agenda, pero para que, bueno, si tienen curiosidad, pues a lo mejor pueden asistir a alguna de esas proyecciones si están fuera de España, y eso, y cuando se estrene aquí, si lo hace, que esperemos que sí, pues también les anunciaremos ese acontecimiento.
Pues nada, pendientes de ese documental de esta cantante de música sefardí. Y terminamos el espacio cultural hablando de deporte. En este caso, de una competición ciclista que única en el mundo y que se celebra en Israel. Se trata del Gran Fondo Internacional del Mar Muerto. Tendrá lugar el 10 de enero del año 2015 ya. ¿Y cuál es la particularidad? Bueno, pues que es un reto ciclista que tiene lugar en el punto más bajo de la Tierra. Esto es el Mar Muerto, según las condiciones climáticas particulares de Israel hacen que con un suave invierno pues sea un lugar ideal para este acontecimiento, además del espectacular paisaje desértico, que aquellos que hayan estado en el Mar Muerto, Dani, tú estuviste por allí,
sí,
debe ser impresionante, ¿no? Yo no he estado, la verdad.
Pues nada, pues habrá que buscar una excusa para ir, porque la verdad es que sí, es impresionante, parece un paisaje lunar. Sí.
Lunar, ¿verdad? Bueno, pues ahí, entre cráteres, pero aquí en la Tierra, tendrá lugar este gran Fondo Internacional Ciclista del Mar Muerto. Gracias, Dani. Nos vemos mañana con más noticias.
Fantástico, Jordi. Hasta mañana.